¿Cómo estás, José Mariano? ¡Qué gustazo!
Todo muy bien, mi querida Karina. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo va la cosa por allá?
También está tremendamente bien y mucho más cuando platicamos contigo.
Bueno, mira, hoy voy a hablar, Karina, de un libro que se llama Paraíso, difícil de roer, de José Juan Aboitia. Tú has hablado que normalmente los libros de los que converso no son muchos, digamos, de contemporáneos mexicanos. No porque tenga nada en contra de los escritores contemporáneos míos, no es el clásico de voy a eliminar la competencia, sino porque de repente esto de hacerle reseñas entre cuates y todo eso, me parece que habla muy bien de amistad que se pueden tener los escritores, pero muy mal de las lecturas que realmente recomendamos. José Juan Aboitia, estuve con él hace unas semanas en la feria del libro de Puebla, y no lo conocía. Me compré su libro, estuvimos en una charla juntos, la charla la hicimos sin conocernos, y después me di a la tarea de leer Paraíso difícil de roer, que está en esta editorial independiente con mucho empuje, que se llama Nitro, en su serie de Nitro Noir, que es, digamos, esta sección tienen armada sobre todo para thriller, novela negra, novela policíaca, y que honestamente tienen varios hallazgos muy, muy interesantes. Paraíso difícil de roer también se inscribe un poco en la novela negra, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la clásica historia de detectives, de un asesinato que se tiene que resolver, de un crimen que se tiene que esclarecer. Yo te podría decir que Paraíso difícil de roer es una radiografía, un diagnóstico escalofriante, por decirlo menos, de la situación de las mujeres en México. Juan José Aboitia vive en Ciudad Juárez, es originario de Ensenada, es un año más grande que yo, nació en 1974, y es, pues no sé si la palabra correcta es llamarlo especialista de Ciudad Juárez, pero sí te hace un fresco, descarnado, pero sobre todo muy analítico y muy profundo de Ciudad Juárez, a partir de un tema que todos sabemos que es puntero, por desgracia, que es el asunto con las mujeres. Ya han pasado demasiadas cosas en el país, voy a hacer un breve contexto, porque sí me parece que es imprescindible hacerlo. Todavía hace 15 años, tal vez 20 años, cuando se hablaba de las muertas de Juárez, era algo que estaba cimbrando al país, que cimbró al país durante mucho tiempo. Habían especialistas, periodistas, analistas, antropólogos, que se estaban preguntando qué es lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, que estaban apareciendo muchos cadáveres de mujeres, muchos de ellos mutilados, y entonces incluso, por ejemplo, la referencia más, dos referencias concretas que yo tengo de Ciudad Juárez. Una es el periodista y escritor Sergio González Rodríguez, que ya murió, que murió hace unos 3 años, si mal no recuerdo, y que él se lanzó a hacer un libro que resulta seminal, que se llama Huesos en el Desierto, y que hablaba justamente y esgrimía un poco las teorías, es un libro periodístico, de qué demonios estaba pasando con tantos cadáveres de mujeres en Ciudad Juárez. Y otro, que no es periodista, sino que es un escritor chileno adoptado en México, que es Roberto Bolaño, que en algún punto se volvió de culto y que tiene una novela monumental publicada después de su muerte que se llama 2666, y que también la parte central del libro, que es escalofriante, da un giro literario muy interesante, habla de las muertas de Juárez, y lo que hace él durante casi más de 100 páginas es ir contando los nombres de las mujeres que hasta ese momento habían desaparecido y contaban cómo habían dejado sus habitaciones en cada uno de los casos, un poco para que estas mujeres no se volvieran una cifra, no se volvieran un número y fueran justamente y entendiéramos a cabalidad que cada una de estas muertes es una humanidad, son mujeres que tienen hermanos, que tienen hermanas, que tienen mamás, que en muchos casos tienen hijos, y es una pérdida en la cual la muerte tiene que tener todo ese impacto, y no es el 755, el 442, ¿no? Y en este caso, José Juan Aboitia lo que hace meterse un poco a la psicología de cinco personajes mujeres que viven en Ciudad Juárez y que tienen cada una sus intereses. ¿Y qué va sucediendo desde la ficción que nos cuenta José Juan? Lo que va sucediendo un poquito es que nos va confrontando las ideas que las mujeres van teniendo de su devenir, de cómo pueden ir avanzando, y cómo esas ideas, cómo este corpus de las cosas que les gustan, de las cosas que detestan, de la idea de éxito, de la idea que tienen de matrimonio, etcétera, va jugando un poco en contra en el momento en que se van enfrentando a personajes como miembros del crimen organizado, por ejemplo, papás que las venden a ellas como hijas al crimen organizado. Hay un personaje bulímico, hay una mujer bulímica que está tratando de cazar dentro de su persona el asunto de la delgadez extrema y que va inventando hacia adentro a dos personajes ficticios, a dos personajes imaginarios, que a la manera de un diablito y un ángel le van diciendo lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, te ves gorda, no te ves gorda, es importante ser flaca, no es importante, etcétera. Lo que hace José Juan es que primero se atreve a hacer una cosa que ahorita parece tabú, y aquí sé que me voy a meter en un terreno espinoso, porque sus personajes centrales son mujeres, y eres un hombre escribiendo de mujeres. Y ahorita hay ciertas vetas de un feminismo que a mí me parece ligeramente radical, en el cual parece que eso está prohibido, ¿no? Que los hombres traten de definir y dar impresiones de las mujeres, de repente se vuelve una cosa completamente entendible en un discurso en el cual dicen, a ver, las mujeres han sido eternamente definidas por los hombres, y estuvo bueno de eso, pero en este caso, en el caso concreto de Paraíso Difícil de Roer, yo creo que es un punto a favor. De entrada, Avoltia no nada más analiza a los personajes mujeres, sino que también analiza a los personajes que están cooptando a las mujeres. Uno de los casos, por ejemplo, es una mujer, la más independiente, la más probablemente liberal, las cinco amigas son un grupo de amigas, es la más liberal, que está tratando de cómo sobrevivir económicamente. Y de repente no es la más avant-garde, no tiene problemas, por ejemplo, en entrar a lo que ella cree que es una agencia en donde hacen películas y fotografías pornográficas. Entonces ella no tiene ningún problema en ponerse poca ropa, juguetear y todo eso, pero conforme va avanzando la novela, te das cuenta que esta parte de la pornografía es nada más una fachada para que en algún momento, cuando celebran su primera noche de película, que salieron, y para animar a las chicas, entre ellos ellas, dicen, como premio te vas a ir a Estados Unidos, te vas a ir al paso, te vas a comprar ropa y todo eso, y ahí es cuando está realmente el asunto real, que es que son utilizadas como mulas para transportar cocaína de Ciudad Juárez al paso, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de sutilezas, de detalles, es cuando ves que Avoltia te va contando cómo estas mujeres van siendo engañadas y cómo finalmente ellas no se dan cuenta. Tiene este giro, este recurso literario que siempre es muy interesante, cuando el escritor te hace entender a ti como lector que están siendo engañadas, y tú estás viendo un poco cómo los personajes femeninos todavía no saben que son engañadas. Eso que causa cierta angustia y que probablemente con todo propósito lo hizo Avoltia, se parece a esta sensación cuando ves a una mujer que va caminando a altas horas de la noche, que te empiezas a preocupar por ella y a imaginar todos los peligros que puede tener. Sin embargo, Avoltia también se mete en la psicología, digamos, de los victimarios, en la psicología de los depredadores. El caso que de los que va contando, que a mí me pegó más, es el caso de un contador, de un administrador de clase media, media baja, que tiene una esposa, que tiene dos hijas, y que de repente el crimen organizado, el narco, llega y le dice, a ver, tú vas a ser el encargado de hacernos el lavado de dinero. Y te ponen una postura, y lo ponen al padre en una postura y una posición en la cual pues es imposible decir que no, ¿no? Es de estas cosas que nos hemos enterado muchas veces, que cuando llega el narco, como decía Pablo Escobar, ¿no? plata o plomo. Te podemos hacer millonario, y si no quieres, pues te vamos a matar. Entonces, tiene que aceptarlos, empieza a hacer el lavado de dinero, y luego pasa lo peor. El narco, al que le dicen el contador, aunque no sea contador, se enamora de una de sus hijas. Y entonces, un buen día llega con varios fajos de billetes y le dice: quiero a tu hija, le voy a dar una vida sensacional, le voy a dar la boda que ella nunca había imaginado. E incluso, Aboitia tiene muchísimos detalles. Por ejemplo, sabe describirte muy bien cómo sería esa boda ideal que está imaginando el narcotraficante, y que no tiene nada que ver con una boda que se está imaginando una niña que en ese momento tiene 15 años, que es menor de edad, sino que tiene más bien que ver esta boda que está idealizando el narcotraficante, con la ostentación, con coches caros, con cadenas, con grupos para pagarles, etcétera, como una puesta en escena que, de tan forzada por mostrar que se tiene dinero, se convierte en un asunto completamente burdo. Y entonces al papá le pasa exactamente lo mismo. Sabe que si no le da la hija, pues van a matar prácticamente a toda la familia. Hay un giro interesantísimo que da el escritor, porque la hija al principio evidentemente se revela, y luego cae en este asunto como de decir: es por el bien de la familia, ¿no? Muy femenino, no sé si es muy femenino. Conozco hombres que también lo hacen, que de repente dicen: voy a sacrificarme por mi mamá, voy a sacrificarme por mi hermana, voy a sacrificarme por mi papá, porque esto es por el bien de la familia. Y empieza a eliminar de su cabeza, empieza a eliminar de sus sentimientos toda la parte de tristeza y de depresión que le empieza a dar en este asunto, porque es por el bien de la familia. Para colmo, y con cierta crueldad, José Juan Aboitia nos cuenta que días después la mujer cae en manos de lo que suponemos es la banda asesina, y aparece violada y muerta en un hotel de paso. Y entonces, después de algunos días, este hombre, el narcotraficante, desesperado, triste, porque sí estaba enamorado de esta niña, al estilo que se podría enamorar una persona de esa calaña, le llega y le dice: ahora quiero a la hermana, ¿no? Mataron a esta, pero quiero a tu hermana, etcétera, con ella sí va a salir las cosas, etcétera. Y vuelven a estar otra vez en la misma posición. Sin embargo, esta narración áspera, dura, terrible, tiene un giro, que es que también José Juan Aboitia se mete en la psicología del narcotraficante. Y nos vamos enterando que es hijo de una prostituta, nos vamos enterando de las carencias que tiene, nos vamos enterando que ya está haciendo su camino hacia la impotencia sexual, nos vamos enterando de que no tiene ningún tipo de recurso, olvidemos psicológico, sentimental, para entender qué es lo que le está pasando. Ahí lo confronta el autor con un guardaespaldas nuevo que acaba de llegar, que él sí fue a la universidad, que está mucho más preparado, y que le va explicando cosas y que va calificándolo continuamente al jefe, al narcotraficante, como un barbaján, como un ignorante, como una persona que no entiende absolutamente nada de la vida. Entonces, es que se perdone, evidentemente, al contador, al narcotraficante, al hombre que compró a dos hijas de una familia, pero cuando te lo mete en ese contexto, te da lo que a mí me parece es un fresco mucho más desolador. Siempre existe algo reconfortante en el creer, como si estuviéramos leyendo un cómic, que hay buenos y malos, y que bastaría con eliminar a los malos para que al final de cuentas las cosas salieran más o menos bien. Lo que hace Aboitia en este caso es que no hay ni tan malos ni tan buenos, e incluso a los malos los puedes entender. Ojo, no para perdonarlos. Los personajes, los villanos de su historia, hacen cosas que son simples y sencillamente imperdonables, pero también entiendes por qué llegan a ese punto. Y entonces, insisto, lo que te da es un fresco muy desolador, porque ahí entiendes, ahí sí, ahora voy por el otro lado, cuando muchas feministas dicen que este asunto del patriarcado es, evidentemente, un rollo, es un proceso, es un corpus de ideas y de posturas éticas que afectan no nada más a las mujeres, sino también a los hombres. Es una idea de pensamiento, de éxito, de sociedad, que nos tiene, valga el término en este caso, castrados a todos. Y lo más terrible, ya para ir terminando, es que Paraíso, Difícil de Roer, que sucede todo en Ciudad Juárez, de repente, conforme iba avanzando en la lectura, me quedé pensando en una cosa. Ya llegó un punto en este país en que dejamos de hablar de las muertas de Juárez. Y no dejamos de hablar de las muertas de Juárez porque las muertas de Juárez hayan desaparecido, sino porque ese asunto de las muertas de Juárez ya se volvieron las muertas de todo un país. De repente empezaron a tener una cobertura, empezaron a suceder cosas, empezaron a abrir cloacas y nos dimos cuenta que eso que creíamos que sucedía de manera exclusiva en una ciudad fronteriza no era así y que está pasando como una pandemia brutal en todo el país. Entonces, ¿qué tan terrible es que una ciudad como Juárez haya perdido el protagonismo a partir de sus asesinatos? Solo, simple y sencillamente, no porque se haya solucionado algo, sino porque el horror está en todos lados y en cada rincón de este país. Entonces, en ese sentido, yo creo que Paraíso, Difícil de roer, de José Juan Aboitia, es una lectura obligadísima. Se entiende muchísimo, hay una parte que me gusta mucho, que él va comparando y va teniendo atisbos de rasgos culturales. Por ejemplo, cada una de los capítulos arranca con un epígrafe de una canción de todos, o sea, desde quién les gusta, desde Caifanes hasta Maralango, hasta Eli Guerra, Miranda, entonces va poniendo frasecitas de canciones en cada parte, y sí hay una, más que una necesidad, una necedad del autor para contar cómo hay una parte cultural que inevitablemente humaniza esta parte cultural en la cual los deseos primitivos, salvajes y violentos se pueden aminorar, aunque sea un poco. Y eso me recordó muchísimo un video de un escritor colombiano que está circulando por ahí, que dice algo muy interesante sobre la lectura. Dice que las personas que no leen se creen su drama. Las personas que no leen creen que son únicos en el mundo y que los celos que están sintiendo no los ha sentido nadie más, y creen que el dolor de la muerte de un padre o de alguien cercano no lo ha sentido nadie más. Y que en el caso de las personas que leen, van poniendo en contexto y se van enterando de otras vidas, se van enterando de otras desgracias, también de otras alegrías, y entonces uno se va dando cuenta de que somos más una colectividad en donde todos sufrimos y dejamos de estarnos mirando el ombligo de una manera tremendamente egoísta, para realmente tener la sensibilidad, sí, de las cosas hermosas que puede haber en la vida, sí, de esta colectividad, pero también, al mismo tiempo, de preocuparnos realmente en serio este evento en el cual hay feminicidios todos los días en este país y que frente a eso, simple y sencillamente, no podemos quedarnos impávidos. De eso se trata Paraíso, Difícil de roer, de José Juan Aboitia, mi querida Karina.
Pues realmente difícil de roer, ¿eh? Está tremendo. Creo que sí, es un tablazo de conciencia muy importante y esta frase de cierre que nos regalas, ¿no? La importancia de ser consciente y de sacar la cabeza de nuestro ensimismamiento para saber que todos debemos de dolernos de los crímenes que tristemente se transforman en cifras, se transforman en encabezados. Estamos tan sobreexpuestos a cifras tan aterradoras que ya es muy distinto a algo que nos conmueva realmente, ¿no? Y no podemos permitirnos el lujo de no conmovernos con la pérdida de vidas humanas.
Mira, yo lo que creo, Karina querida, yo lo que creo que una de las peores cosas que puede hacer un ser humano es acostumbrarse a la desgracia, aceptarlo como normalidad. Yo creo que entiendo que es un recurso neurológico que hacemos todo el tiempo para evitar traumas, pero no te puedes quedar de esa manera. Yo sé que es apabullante el número de violencia, feminicidios y otros crímenes que hay, pero si no seguimos haciendo acopio de indignación, si no seguimos haciendo acopio de tristeza al respecto, lo único que está pasando es que eliminamos nuestra humanidad. Hay un giro ahí respecto a los feminicidios que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Cuando, sobre todo en redes, cuando alguien dice frente a un comentario indolente, ¿no? Normalmente o casi siempre de un hombre, es que fueron a la marcha, es que están haciendo, y lo que le tratan de decir muchas personas, hombres y mujeres, a una persona que comenta de esta manera desde su indolencia, es: imagínate que fuera tu mamá, imagínate que fuera tu hija, imagínate que fuera tu hermana. A mí cuando dicen ese tipo de cosas, me saltan todas las alarmas, porque lo que pienso que sucede en ese caso muy concreto es que están refiriéndose a un familiar cercano de esta persona para que logre la emoción. Es decir, a final de cuentas es un asunto muy egoísta decirle a una persona, imagínate que es tu hija, porque si es tu hija sí te va a doler. Porque al mismo tiempo lo que están diciendo es, como las muertas no son tus hijas, ni tus primas, ni tus mamás, pues evidentemente no te duele. Entonces, armar ese justamente ese giro, que yo entiendo por qué se hace, imagínate que es tu hija para que realmente entiendas por qué nos conmovemos, estamos hablando ya de una dureza generalizada, de una obstinación egocéntrica tan grande que la gente intenta quebrarla a partir de cuestiones estrictamente individualizadas e individualistas, ¿no? No tendría que ser así. Tendríamos que conmovernos y enojarnos, sentir la rabia ante un escenario de personas muertas, que sí son desconocidas, que no tienen un vínculo directo con nosotros, pero que por eso no dejan de ser igualmente terribles, ¿no?
Extraordinario, siempre un gusto el escuchar tus recomendaciones, mi querido José Mariano, y gracias por este paraíso difícil de roer de la mano de José Juan Aboitia. Está la recomendación en la mesa. Te agradecemos mucho el brindarnos estos minutos, un abrazo grande y que tengas un día extraordinario.
Un abrazo gigantesco, Karina, un abrazo para todos, para allá hasta San Luis.